Letras al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides también todos a esta nueva edición, este nuevo capítulo de Libros al Aire, lunes con L de Libros al Aire, diría Felipe, a quien estamos extrañando ya a esta hora porque, hemos hecho distintos ajustes esta temporada, sí. Y uno de ellos implica que ahora tenemos que correr un poquito más. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo te va?
Mira, estamos bien, como día lunes, un poquitito cansada creo, no sé si el efecto de que estamos cerrando marzo, quiero pensar que es eso, y nada, pero con todo el ánimo de siempre estar aquí, como cada lunes a las 19 horas, porque este cambio de horario igual ha sido una modificación en nuestros horarios.
Exactamente. Ustedes nos escuchan, como es habitual, a través de la Radio Universidad de Concepción, en el 95.1 en FM, aquí en la Gran Concepción, y también en todo Chile a través de la señal online, disponible en radiodec.cl. Por supuesto, en las redes sociales de la Radio UDEC, arroba Radio UDEC, en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en Spotify, y Libros al Aire también, por supuesto, tenemos ahí nuestras cuentas como arroba Libros al Aire, en Twitter, en Instagram, en Facebook también, ahí está la cuenta un poco botada, pero ahí está en Facebook y por supuesto en Spotify, donde encuentran todos los capítulos de esta temporada que acaba de comenzar y también de las temporadas anteriores. Queremos enviarle un abrazo a nuestros compañeros y compañeras, por supuesto a Amarilis, que no nos ha podido acompañar el día de hoy. Iris, que está por allá, por el sur, bien lejos. Esta temporada va a estar bastante ausente por razones lógicas de que está en Chiloé.
Laborales también.
Exactamente. Así que le enviamos un abrazo y, por supuesto, nuestro cariño a Fidel Quinán, que está aquí junto a nosotros en la producción de este programa.
Y el día de hoy, como siempre, tenemos nuestra primera invitada de la temporada 2024. Es nuestra primera invitada. Ella abre la temporada 2024 de entrevistas acá de Libros al Aire. Y vamos a estar conversando con María Isabel Parra Poblete. Ella es licenciada en Trabajo Social, perito social forense. Ahí también vamos a hacer unas preguntitas por ahí. Quedamos con unas dudas. Y vamos a conversar sobre su libro, su primer libro, que se titula, en realidad diría yo, ¿Qué haremos con el gato y otros cuentos?, en donde nos presenta un conjunto de cuentos cuyos personajes nos dan una especie de reflexión interna de cada una, del ser humano, en donde enfrentan situaciones críticas, y muchos de esos cuentos igual tienen un cierto toque de humor e ironía. ¿Cómo estás, María Isabel?
Hola, bien, muchas gracias por la invitación, me siento honrada.
A todo esto, se me olvidó dar un pequeño detalle. María Isabel es nacida en Hualpén, aquí de la octava región del Biobío, que también vamos a hacer preguntas en relación a eso, porque hay que felicitar a los autores que son regionales.
Hualpenina de corazón.
Muy bien, exactamente.
Bien ahí, talento local, por supuesto, que también tiene su espacio acá en Libros al Aire. Cuéntanos un poco, María Isabel, porque aquí nos encontramos con 9 cuentos que abordan temáticas bien vinculadas unas con otras, romance, obsesiones, sexualidad femenina, deseo también, en escenarios que a veces pueden ser marginales quizás. Entonces, lo primero que queremos preguntar es ¿cómo surgió la idea de escribir en ti, entendiendo que eres de profesión trabajadora social? También está entre medio esta formación de perito forense ahí. Cuéntanos un poquito también cómo se va de esta formación a la escritura de cuentos.
Yo creo que sería como al revés, cómo se va desde la idea de escribir a terminar siendo trabajadora social. Sí, lo que pasa es que desde muy chica, en realidad, la idea de escribir nace como desde muy pequeña, como que uno de los hitos de mi vida, decirle a mi mamá a los 9 años, mamá, pare las prensas, yo voy a ser escritora. como una cosa así. Y siempre pensé que iba a ser escritora, pero nunca hice nada para conseguirlo. Esa es la verdad de las cosas. Los 20 estuvieron llenos de luces, estudiando cosas varias, entre eso trabajo social, desarrollándome en otras cositas, y cumplí 30 y dije, bueno, pero... Y seguía con esta idea más bien pueril, ¿cierto? Infantil, de que iba a ser escritora, y dije, pero bueno, hay que hacer algo para conseguirlo. Y ahí fue que me puse a recopilar mis cuentos, me puse a escribir y publiqué. Eso es como un
resumen.
Un resumen, creo que lo resumí mucho.
el resumen, pero bueno, siempre uno dice que cuando uno es lector o es escritor, encuentra como de cierta forma esa vocación por algún libro en especial. ¿A ti te tocó algún libro en tu infancia así como que hayas dicho, oye, yo quiero dedicarme a esto porque este libro me marcó, por ejemplo?
Sí, o sea, mira, a mí en realidad como... No me defino como una persona adelantada en la escritura. Yo, o sea, la lectura... yo a los 12 años, uno de mis libros favoritos, y creo que estaba más bien retrasada, era Los Pecosos de Marcela Paz. Y lo leía en secreto porque ya comprendía que no era de mi edad. Pero... pero sí, hay libros que me empezaron a marcar en términos de época. Me acuerdo cuando a los 18 leí al Lemebel por primera vez, yo no podía creer que pudiese existir ese tipo de escritura. Cuando a los 16 leí Cien Años de Soledad, yo no lo concebía, era maravilloso. Y lo más precioso de leer, por ejemplo, Cien Años de Soledad fue que me tocó hacer el resumen a mi amiga que no lo quería leer. Entonces lo trabajé harto, y así fue normal en realidad mi desarrollo de la lectura. Fue aparentemente normal de acuerdo como al plan lector del colegio, una claro. Cosa así, no fue como algo como estrambótico, como oye mira ella está leyendo Rimbaud a los 12 años, no, es como una, como sí. Sí, empecé a desarrollar ciertas preferencias en virtud de mi desarrollo, por supuesto, ya más de los 20, empecé un poco a enloquecer con los poetas malditos cuando los conocí, me gusta mucho Silvina Ocampo, me fascina mucho, llegué a ella lamentablemente por el cagüincito, también me gusta mucho el cagüín. Por tanto llegué por ella, por Pizarnik, ¿no?
El cagüín, sí. El cagüín literario, sí. Es algo que de peso a mí me gusta.
Sí, entonces, no, lo que es terrible, porque después cuando leí, yo creo que varias personas ya lo han leído, la hermana menor de la Mariana Enríquez, dice que una de las cosas más terribles y que le pesó mucho a la Silvina Ocampo, porque ella siempre fue como el extra de muchas cosas, fue efectivamente la hermana menor, fue la hermana de la Victoria Ocampo, ¿cierto? De peso pesado. Y ahí estaba yo conociendo a la Silvina Ocampo por el cagüincito, por la Alejandra Pizarnik. Entonces dije, pucha, lo lamento, pero me gusta mucho. Y así, como empecé, como me gusta mucho la lectura latinoamericana en el fondo, tengo obsesiones cortas, sí, como que paso mucho. La Teresa Wilsmont, que... Durante mucho tiempo le dije Wilsmont y me avergoncé mucho. Dije, bueno, ¿quién es esta escritora que pronunció mal? Pero ya, bueno. Y así he ido como forjando mi gusto literario. Un poco por sorpresa, un poco por cagüín, un poco por azar.
Oye, pero es que la línea de referencias que se mandó María Isabel con Mariana Enríquez, con la Ocampo, sí. Ahora con
Pizarnik también
con Pizarnik,
ahí.
Claro, todas involucradas, da para una buena serie de recomendaciones acerca, sí, de esos libros. Yo creo que varios quedamos también con ese bichito de volver quizás a leer algunos de esos trabajos. Yo me quedé pensando, María Isabel, y aquí voy a saltar la pauta, Victoria, perdona, pero es que me quedé pensando en lo que dijo María Isabel respecto de esos primeros encuentros literarios, cuando mencionó a Cien Años de Soledad, por ejemplo,
LMB,
o a Lemebel, que uno dice, wow, esto, y lo dijo ella, pero yo me sentí muy identificado. No puedo creer que haya gente que escriba de esta manera, que haya un libro que esté escrito de esta manera. Y claro, son emociones cuando uno está leyendo, cuando uno es adolescente, sobre todo, son encuentros bien interesantes y bien potentes, además que si no marcan quizás el trabajo posterior, porque también es difícil igualarse quizás a esos genios, me parece que sin duda marcan también una tendencia en cuanto a gustos, por lo menos.
Son como primeros amores.
Sí, 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 justamente.
¿Sí? Sí. Nosotros, sí.
Completamente de acuerdo.
Y manito en el pecho, reacción de señora. Bueno, para las personas que están escuchando, lo que acaba de suceder es manito en el pecho.
Todo ahí
para
como
la gente que nos está escuchando, claro.
Claramente. Sí. Oye, María Isabel, sabes que yo, bueno, hay que decirlo, este es tu primer libro, tú lo lanzaste el año 2023, o sea, estamos casi al año de publicación. En este caso tú trabajaste con Editorial Forja. Queríamos conocer un poquito cómo fue ese proceso. ¿Tú enviaste el manuscrito? ¿Hubo una especie de alguna especie de concurso donde ustedes tenían que enviar los documentos? ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Algún tipo de edición que le hayan hecho a tu trabajo? Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, bueno, yo ya como conté en un inicio, ahí estaba yo cumpliendo 30, dije, bueno, tengo que escribir, ¿no? Como que tengo que ser escritora, y empecé a hacer una recopilación de mis cuentos, y dije, esto fue a los 32, dije, ya, ¿qué se hace ahora? Entonces dije, yo creo que lo más viable es empezar a buscar en editoriales como más pequeñas. Y la verdad es que me llegué a la editorial Forja y pregunté como, oiga, ¿sabe qué? ¿Cómo se publica?
Y aquí imprimen libros.
Sí, súper suavecito. Sí.
Sí. Y me respondió el abogado y me dice de que en el fondo que mande mi manuscrito, que va a ser evaluado por el comité editorial de 4 personas, y yo así como chuta. Y ellos van a ver si es que queda seleccionado, me van a eventualmente publicar. Y yo aquí dije, bueno, le conté a mis amigas y yo dije, ya, aquí no hay muchas posibilidades porque en realidad yo solamente he escrito de hobby, mi amiga, mi familia son mis fans número uno, pero yo dije, no importa porque me va a valorar un comité editorial y yo creo que me van a hacer comentarios y de esos comentarios yo voy a aprender. Entonces yo estaba preparada como para el fracaso, esa es la verdad de las cosas. Y me acuerdo perfecto que fue el 14 de noviembre del 2022 que me llegó un correo y me dijeron que había sido aceptado mi manuscrito. Yo no lo podía creer, que había sido mi primer intento y me lo habían aceptado el comité editorial, que no sabía quién de quién eran esas personas, pero no importa, había un comité editorial que me había evaluado y que yo iba a publicar. Entonces, bueno, esa fue como la experiencia de la publicación, muy llena de emoción. Estaba cumpliendo un sueño. El sueño, yo decía que la pequeña María Parra, porque además yo soy de la zona rural de Hualpén, de cercano al Museo Pedro Río Sañartu, donde la gente cree que no vive nadie, pues yo vivía ahí. Entonces, donde yo no tenía ninguna posibilidad quizás de publicar, lo estaba haciendo. Y nada, pues sentía que estaba cumpliendo efectivamente uno de mis sueños más antiguos, y fue como todo un momento muy bonito, muy muy bonito. Y yo siempre he sido como muy emotiva, muy exagerada. Entonces a una de mis madres le dije, mamá, muchas gracias por enseñarme a leer, a escribir. Estaba como muy muy contenta. Eso fue como el proceso de publicación, y efectivamente en junio del año pasado ya, lo publiqué. Ay, y la pregunta era, soy un poco dispersa, y si me tuve una editora, y fue muy chistosa esa parte, porque yo dije, bueno, escribo la raja, y yo no lo sabía.
Me gusta ese pensamiento.
Maravillosa, y no lo sabía, Dios mío. Y resulta que cuando llegó me dijeron, bueno, ya esta va a ser tu editora.
Es como, oh, sí. Me van a corregir si es que necesito ser corregida.
Claro, no, y después, esto no va, no, es que esto no, no, y yo así como, oh, Dios mío. Y claro, fue como un trabajo súper intenso, donde lo agradezco mucho, el proceso de edición, me editó María Eugenia Lorenzini, que en realidad tiene mucha experiencia en la directora, no creo que se dice directora, bueno, pero es como... no tengo la palabra en este momento, pero es como muy importante dentro...
En la editorial, claro.
En la editorial, sí. Entonces, muy agradecida de su proceso de edición con su experiencia. Y por supuesto que yo seguí sus comentarios y fue un proceso de aprendizaje bastante importante y grande para hacer mi primera experiencia.
Estamos conversando a esta hora en Libros al Aire con María Isabel Parra Poblete. Ella ha publicado el libro ¿Qué haremos con el gato? Y otros cuentos. Este libro fue publicado el año pasado, como recién nos estaba contando ella, por Editorial Forja. Y queremos también saludar a nuestro compañero Felipe Cruz, que se acaba de integrar al panel hace algunos minutos, para que también pueda conversar con nosotros y por supuesto también con María Isabel Parra. Felipe, no sé si quieres preguntar algo al tiro o...
Hola.
Hola.
Bueno, el saludo primero, en realidad, aquí presente el libro al aire... cuesta llegar desde San Pedro, lo único que diré, no diré más, no profundizaré en esa noticia en desarrollo. María Isabel, bueno, igual te estaba escuchando, cierto, fuera del micrófono, obviamente. Agradecidos también de que haya aceptado el llamado de Libro al Aire. Yo quiero profundizar justamente en lo último que estábamos hablando, porque siempre es una pregunta que tiene que ver con la edición y cómo fue también el parte del trabajo, del libro justamente, pero sin ánimo del morbo, solo por el hecho de conocer, porque siempre hablamos de la parte escritora, pero también me gustaría profundizar en la parte editora. Nosotros podemos imaginar que hay un cruce de, mira, esto... se tiene que escribir de esta manera, o esta escena la podemos reestructurar, o la podemos cortar, o podemos ampliar. Yo no sé si este trabajo fue presencial, fue virtual. Ojalá no se hayan agarrado los pelos muchas veces. En realidad, el resultado es maravilloso por lo demás, pero profundicemos un poco en ello.
¿Te gusta el Cawin?
Sí, soy profe de lenguaje también, así que sí.
Es de todos aquí, todos. Obviamente. Estamos aquí por eso, diría yo.
Tenemos la excusa todos los días, todas las semanas para conversar.
No. Claro. No, la verdad es que fue un trabajo súper bonito. Yo siempre lo tomé como desde la perspectiva que... Bueno, primero que era mi primer proceso, ¿no? No iba a decir, bueno, mira, yo escribí esto, como esto no se va a cambiar. Porque yo estaba una pequeña María en el fondo, que estaba temblando, así como, ya bueno. El trabajo fue, me mandó el texto con los comentarios en Word, y me dijo que si es que estaba yo de acuerdo con las sugerencias, que las fuera aceptando, si es que no me dijera por qué, y ahí fue como un pimponeo hasta que estuvimos como de acuerdo. Pero la verdad es que yo estuve como de acuerdo con sus comentarios muy rápido. No hubo como ningún tironeo de mecha.
No hubo mucha resistencia.
Sí, no, nada de eso.
La novela...
Tuvimos conversaciones como telefónicas. Uh-huh. Hay momentos donde yo le pedí ayuda porque me sugirió cambios de títulos. Uh-huh. Y yo dije, la verdad es que no se me ocurre cómo se puede llamar esto. No se me ocurre cómo se puede llamar el libro. No sé, entonces como que... esas cosas, pero no, fue súper amigable todo, no hubo ningún conflicto. Lamento profundamente romper tu expectativa en esta
respuesta. No, o sea, no es tanto el conflicto, sino que es el hecho de cómo se va cocinando el libro en el fondo, porque ahí está el trabajo, está la investigación, está la observación, ¿cierto?
Y la edición... fue súper respetuoso además, yo lo sentí así. Porque además lo que pasa con María Eugenia Lorenzini es que ella, además de ser editora, también es escritora, tiene varias publicaciones. Entonces Y desde ahí me da la sensación de que su mirada como escritora y editora es distinta al pararse y trabajar con una escritora.
Super.
Y también yo no tengo otra experiencia. Posiblemente en mi segundo libro podemos hablar y comparar, porque me imagino que podemos tener otra entrevista.
Ah, ¿se vienen cositas entonces?
Nosotros imaginamos que hay otro libro.
Ya vamos a llegar a esa pregunta de la pauta.
A la pregunta de rigor, claramente.
Sí, exactamente.
Oye, yo quería... No. Dice ahí. María Isabel, una como pregunta inicial, que yo tenía una duda, es sobre la portada, porque tenemos acá una foto, un marco de foto, donde sale un silloncito, libritos atrás, un gatito hermoso, una romanita, quiero asumir, una gatita romanita, y después tenemos el mismo sillón, pero ya desgastado. ¿Por qué se eligió esto, de esta manera, la portada, en realidad?
Oye, pero qué bueno que me preguntaste por la portada, porque eres como la segunda persona que me pregunta de la portada, y para mí es muy importante, porque la editorial me dejó libre acción respecto de esto. Me sugirió unas portadas que estaban como medias prediseñadas, que a mí no me gustaron. Por tanto, yo me contacté con un amigo que es artista y que se llama Felipe Salas, y le dije, oiga, y le dije, ¿aquí hacen dibujitos? No, le...
Oh my God.
Perdón, no puedo hacer de otra forma.
Es que nosotros nos queremos reír más, pero no podemos.
Nosotros
no podemos
somos
meter
iguales,
tanto boche.
Somos iguales. Oye, sí, disculpa, puedo hacer un paréntesis. Nos llamaron la atención por reírnos fuerte. Así que estamos jajajeando de manera contenida. Igual estamos disfrutando esto.
Nos estamos portando bien el día de hoy. Pero, ¿cómo fue ese contacto? Porque tú me dices que es un amigo esta persona.
Sí, efectivamente. Entonces le dije si me podía hacer la portada y la trabajamos en conjunto. Entonces fue muy bonito ese proceso, porque el nombre del libro es por un cuento, ¿cierto? Que se llama ¿Qué haremos con el gato? Uh-huh. Y después de varias como ideas fallidas, me acuerdo que estábamos en el taller y me dice Felipe, ¿y si hacemos un sillón solamente? Y yo le dije, ¿sin el gato? Y me dice, ¿sin el gato? Y yo le dije, como si, y yo así como dañado, le dije, como si hubiese estado un gato. Y fue como muy orgánico, le dije, con un cuadro detrás, y el cuadro, y fue como muy bonito, como ese guiño del cuento, que no suelen ser representativos las portadas. Entonces, y yo creo que eso es lo bonito también de trabajar la autora con el ilustrador, en conjunto.
De forma directa.
Exactamente, que se pueden llegar a otro tipo de portada. Y resultó una portada súper inusual, pero es bonita, a mí me gusta mucho.
A mí me... No, te iba a decir que a mí me pasó que cuando vi la portada me gustó mucho, la encontré muy linda, y después leí el cuento y fue como, todo me da pena. Todo se acaba.
Todo se acaba.
La vida,
sí.
La vida.
Así es la vida.
Estamos conversando a esta hora en Libros al Aire con María Isabel Parra a propósito de su libro ¿Qué haremos con el gato? Y otros cuentos. Por supuesto queremos también conocer cómo fue el proceso de escritura en términos internos, María. Me imagino que algunos cuentos fueron más fáciles de escribir, algunos fluyeron más rápido que otros. ¿Cuáles fueron esos cuentos o cuál de estos cuentos es tu favorito? No sé si el mismo del título quizás, u otro. Cuéntanos un poco con qué nos vamos a encontrar, con qué parte de ti nos vamos a encontrar en estos nuevos cuentos también.
Yo creo que siempre hay algo de uno inevitable como negarlo. Quien te dice, no, esto es pura ficción, te está mintiendo, te está cuentiendo. Quiero ocultarlo. Ya sea, no sé, siempre hay algo, uno siempre deja algo cuando está escribiendo, siempre se trata de uno o de una. No sé si tengo un cuento favorito. pero sí tengo cuentos que le tengo mucho cariño porque son de larga data, son de muy antiguos. El cuento de la paloma es un cuento que escribí a los 19 años y que se corona como que va a la batalla, en realidad, que va al primero. Entonces, eso fue también decisión de la editorial y yo lo dejé así, estuve de acuerdo, porque dije, ya vamos a dejar a ese cuento de los primeros, y le tengo mucho cariño, el de la paloma, y quiero mucho a esos personajes, a la paloma y a la Susi, y tengo más cuentos sobre ella, porque bueno, en ese tiempo escribía historias sobre ella, y las desarrollé cuando eran más chicas, cuando se conocieron. Entonces, en un futuro también me gustaría como ir poniendo en mis futuros libros que pretendo publicar imaginariamente cuentos de ellas también, de más adelante también. Les tengo mucho cariño. Esos cuentos los escribí, yo creo que inspirada en el momento en el que estaba. Me parece tan distante, pero creo que en ese momento de mi vida yo vivía en Santiago. Bueno, sí, permanezco acá, pero vivía en Puente Alto, en un Puente Alto profundo, en un Puente Alto marginal. Yo estaba terminando la enseñanza media en modalidad EPJA, que es una forma bien bonita de decir, que es una enseñanza media para adultos y jóvenes, el 2x1 que le dicen. Entonces, desde esa perspectiva también me encontré con varias realidades muy difíciles, un mundo lleno de desesperanza también, marcado por vulneraciones sistemáticas. Y yo creo que lo brutal de la paloma y de la Susi, de estas protagonistas que marcan los dos primeros cuentos, están inspirados en ese momento de mi vida y de visualizar el entorno en el que yo estaba valga la redundancia, en el que estaba ahí, en el que estaba. Eso, de los cuentos que le tengo más cariño, son los más antiguos.
A mí hay uno que me gustó mucho y le comentaba al Eduardo que yo siento que Alison Mandel se lo robó a la María Isabel. Se lo robó. Mira, el cuento se llama Un sábado por la mañana y tiene que ver un poco con este, lo que se llama amor flaite. Entonces, cuando yo veo a la Alison Mandel hablando sobre eso, yo dije, ella se lo robó. Ella leyó el libro y se robó este chiste de ahí.
¿En serio?
Sí. Oh. Sí, estoy segura que ella sacó el chiste de ahí. Estoy, pero completamente segura, porque dijo frases que eran como
calcadas.
Como muy calcadas de ese cuento. Y yo fue como, uy, se lo robó. Yo así, pero jurando a pies juntos, así que se lo había robado. Porque ese cuento me hizo mucho reír, porque dentro de todo uno estaba leyendo como situaciones muy densas dentro del libro, como explicaba acá María Isabel. Y este era como un bálsamo porque te daba mucha risa. Era como muy, dentro de todo, gracioso en la cotidianidad de dos mujeres que son mamás, que tienen que estar ahí un sábado en la mañana con sus niños chicos y ahí conversando en total relajo. Que hace bien de repente cuando uno está leyendo cuentos que son más o menos como más, que tienen un grado de profundidad como muy muy alto y un grado de dolor también en ese sentido. Y no quiero ser de las copuchentas ni nada, pero
ya estamos aquí, Victoria.
Ya estamos aquí. Y lo que queremos saber en este sentido es que el libro ya está a casi un año de su publicación y uh-huh. quiero que nos comentes un poco cómo ha sido el feedback del público, tu familia, uh-huh. tus amigos, después de tu primera publicación, porque es algo sumamente importante y queríamos saber cómo ha sido ese proceso también para ti, cómo has recibido también estas muestras de cariño, estos comentarios de quienes te han leído.
Ya. Yeah. Bueno, es variado. En realidad, mis madres tienen comentarios, por ejemplo, porque ocupo algunas palabras un poco soez. Entonces, por ejemplo, una de mis madres evangélica y compró el libro muy contenta, por supuesto, que su hija publicara, y avergonzada, yo creo, al mismo tiempo, pero no me lo dijo. Entonces compró el libro, la acompañé, pero no sé si puedo decir algunas palabras, ¿no?
Juegue.
No conversamos sobre esto.
Adelante.
¿Puedo?
Juegue.
Puede.
Ya. Entonces yo le dije, mamá, este libro dice chupar poto. Entonces mi mamá me dijo, ok, compró el libro y lo guardó, no lo leyó.
¿Pero cómo?
Y mi otra madre lo leyó, le gustó, pero demasiado, mucho garabato María. Muchas palabras no María. Pero le gustó y lo tiene guardado, y lo tiene en su velador, de hecho. Entonces son cosas, son, por ejemplo, las opiniones de la familia siempre es como un poco más conservadora. A mis amigas, por supuesto, a las personas más cercanas les gusta. Mucho cariño, me han escrito personas que no conozco, eso es como ya la fama máxima para mí. Una de las cosas que más me gusta de mi escritura es que siento que es bastante como fácil de leer y que personas, y que puede llegar a cualquier persona, y personas que tienen ganas de leer o que les llama simplemente la atención. O sea, yo tengo una amiga de Puente Alto que me dijo que nunca había leído un libro, pero que me hice hincha, y que como yo había publicado un libro, lo iba a comprar y lo iba a leer, y que ese iba a ser su primer libro, y eso hizo, y después me lo comentó y le gustó y lo entendió.
Muy bien, excelente.
Entonces esas cosas para mí son súper gratificantes. Me llega gente, comentarios como que muy, muy bonitos en realidad. Como que les gusta mucho. El otro día una chiquilla me citó en una frase que a mí me gustaba, que es, hay obsesiones que se meten por debajo de la piel. Buena frase me mandé, creo yo. Entonces, sí. En realidad sí he recibido muy buenos comentarios y mucho amorcito. A baja escala, en consideración que soy una escritora, una cuentera, que le digo yo, emergente, es mi primer libro de cuentos, con muchos sueños por delante, y todas esas cosas, pero sí, ha tenido una muy, muy buena recepción. Yo le tenía miedo a la crítica, le tenía miedo a hartas cosas en realidad, a equivocarme en las dedicatorias, cosa que sí me ha pasado. Me he equivocado y he rayado nomás, no es tan terrible, le pongo una raya, perdón, me equivoqué, lo siento.
Un mejor detalle, porque ahí queda así como, oye, la escritora se equivocó, pero mira, lo rayó nomás, mira, así lo diría yo, así lo diría yo.
Pero bueno, sí, ha sido un proceso bien bonito en realidad, lo he disfrutado harto. Creo que esa no era la pregunta, pero me distraje.
No, pero bueno, esa es lo mejor de la literatura, que va, viene, nos perdemos, nos encontramos, nos volvemos a perder, y en alguna vuelta nos vamos a encontrar en el fondo. A ver si en esta lo logramos un poco, porque, claro, hablábamos del feedback, de la retroalimentación, de la buena onda y el amor que le han entregado a este libro, justamente, de las personas, y yo te quiero preguntar por los lugares, digamos, donde ha sido lanzado, presentado, pirateado, no sé, dónde ha tenido presencialidad este libro también, para que le informemos a la gente también que ya en estos minutos, cierto, ya se hizo una idea, y a dónde lo compro, a dónde lo pirateo también, de dónde puedo leer esto.
Hoy ojalá lo pirateen, yo espero el día encontrármelo en la feria.
En su cuneta más cercana.
Como el Lemebel. Como el Lemebel, así. Mandarse un Lemebel y encontrar su libro pirateado en la cuneta. Un gran honor.
Sí. Encuentro ese momento, o encontrarlo, no sé, que esté de segunda. Y que tenga. A mí me gusta comprar libros usados, y sobre todo que tengan dedicatoria. Me gusta imaginar esa historia. No sé, uno de los cuentos, por ejemplo, esto es un paréntesis. Estela es un cuento. Que también me gusta, y que lo escribí a partir de que en el metro me tocó consolar, bueno, me tocó, en realidad fue porque lo hice, porque había una chiquilla que estaba llorando desconsoladamente con eso que te falta el aire, estaba sola llorando y yo dije, bueno, tengo pañuelitos, así que me acerqué a ella y le ofrecí pañuelitos y le dije si es que la acompañaba, me dijo que quería estar sola, entonces le dejé los pañuelitos porque en realidad estaba con los mocos colgando, esa es la verdad. Y me pasé varios días pensando qué le pasó a esa niña para llegar a ese estado. Entonces inventé una historia. Y ese es un cuento que se llama Estela. Y la chiquilla, bueno, le pasan cosas, se raya. Pero bueno, entonces así me gusta, así invento algunas cosas, con cosas pequeñas. Y bueno, volviendo al tema, también me gusta comprar los libros de segunda mano porque invento, hay unas dedicatorias súper buenas, súper íntimas, y terminan ahí en la calle vendiéndose. Y digo, oh, qué triste. Y algún día yo una dedicatoria que le puse tanto cariño, encontrar así. Yo dije, bueno, esas cosas pienso. Y mi libro está disponible en varios lugares para responder esta pregunta. Así que ahora sí que voy. Está primero en la Antártica del Mall Plaza del Trébol. En la del la Antártica del centro de Concepción.
En San Martín.
Sí, creo que ahí también está disponible, bueno, en realidad como la Antártica a lo largo de todo, siempre tienen que meterse en la página y ver el stock disponible porque se va acabando constantemente, pero no es porque esté como vendiendo mucho, les voy a contar un secreto, es porque el stock es pequeñito. Ya, la gente que me está yendo muy bien, pero en Concepción me va mejor, en realidad me va mejor en Conce, tengo un stock de 5 libros y se acaban. Así que vaya super. Por el suyo. Y los lugares más específicos donde se me venden, en Puente Alto, La Florida, se acaban más rápido, donde tengo como más auge. También estoy en la librería acá en Santiago, la única librería en el metro, que es la librería Trayecto Bookstore, que está en el Metro Los Leones. Te llegó el stock. La librería que está en Recoletras también está. Estoy en Busca Libre, librería Ático, que es digital, Mercado Libre. Estoy en la página de la editorial Forja, estoy en formato digital, tienen que buscar en Google. Y saben que me di cuenta que también estoy en formato digital, como en España, en México, en Argentina. Y no me había dado cuenta. Así que ahí hay, si se interesan, pueden buscarlo en Google, porque no tengo certeza en este momento en qué páginas exactas pueden comprarlo
en digital.
En otros lugares, fuera del país. Eso.
Yo
no quiero... me acuerdo.
¿Ah? No, que yo quería hacer una pregunta en relación al futuro, porque antes de obviamente de ir cerrando la entrevista, no es inevitable preguntar en ese sentido si ya a casi un año de esta primera publicación has estado pensando en lo que se viene después. ¿Quieres seguir escribiendo? ¿Qué se viene? ¿Se vienen cositas?
Sí, yo soy soñadora por excelencia, entonces por supuesto que sí, desde antes ya estaba con... sí, o sea, yo estoy escribiendo mi segundo libro, ahora bien, no he buscado dónde ni nada publicarlo, yo estoy escribiendo, está en proceso, es un libro de cuentos, es eso. No voy a dejar el misterio, pero en realidad el misterio es a propósito que no tengo certezas. Pero no es como nada, y porque no hay nada concreto. Pero sí estoy escribiendo y pretendo eventualmente, ya durante el próximo año, yo creo, como tenerlo listo y tener como más concreto dónde publicaría y todas esas cosas.
Vamos a estar atentos y atentas entonces a esas novedades, María Isabel. Queremos agradecerte por este tiempo de conversación, por conocer tu libro a través de Victoria, que nos presentó justamente estos cuentos. Queremos también abrazarte a la distancia y desearte mucho éxito en todos estos proyectos a futuro. Esperamos seguir justamente teniendo novedades y, por supuesto, seguir leyendo sobre ti. Que te vaya muy bien, María Isabel Parra, autora del libro ¿Qué haremos con el gato? Y otros cuentos. Ha sido un placer, por supuesto, conversar contigo.
Sí, oye, muchas gracias por la invitación, la pasé súper bien. Muchas gracias por la acogida, por las preguntas, y que estén muy bien.
Oh, saludos para ti. Y aparte, hay que recordar que vamos a subir la entrevista después a Spotify y te vamos a etiquetar para que ahí la puedas compartir también.
Super. Exactamente.
Síganme en Instagram.
Eso mismo.
A todo esto. ¿La cuenta? M.parra. M escrito con letras. M.parra.
Estupendo. Vamos a la pausa musical y luego seguimos ya con la última partecita de hoy en Libros al Aire. Al aire. Pausa y volvemos.
Pájaro negro en las palmeras, dos frutos cayeron a mi puerta, tú dormido en la mosquitera y la arenita peina. Música.
Pascuala y la Vaca y Fauna, escuchamos aquí en Libros al Aire. Pascuala, que estuvo ayer en el REC, por supuesto, en el escenario del Teatro Bío Bío. Ahí estuvo transmitiendo el canal de la Universidad de Concepción, TVU, en vivo y en directo, lo que ocurría ahí en el Teatro Bío Bío. Son las 19:51, estamos ya cerca de la hora de cierre del capítulo de hoy. No queremos dejar pasar, eso sí, que la próxima semana ya estaremos en el mes del libro. Abril, por supuesto, que como cada año reúne distintas actividades, eventos, concursos, distintas presentaciones también en torno a la literatura. La Biblioteca de la Universidad de Concepción o las bibliotecas de la UDEC han generado nuevamente el concurso de marcapáginas ya en su séptima edición y con la temática Rincones Literarios en la UDEC. Aquí se busca que los concursantes, las y los concursantes, plasmen su lugar favorito para leer en algún rincón de la UDEC y aquí deben enviar un trabajo visual, por supuesto, que haga alusión a la temática planteada, recreándola o reformulándola. Reformulándola, quiero decir.
Caléndola. ¡Ay, me acordé de 31 minutos!
Entonces, este concurso, el séptimo concurso de marca páginas de la Biblioteca de la UDEC, tiene plazo de recepción hasta el 30 de abril y uno de los premios es un lector electrónico, un e-reader.
¡Oye, qué buen premio! ¿Podemos participar lo que queramos?
Yo diría que sí, aunque me imagino que hay que ser estudiante de la UDEC. Vamos a revisar las bases para ver quiénes pueden o quiénes podemos participar.
Claramente. Pero siguiendo aquí la semana de actividades lectoras, en la Biblioteca Municipal de Concepción va a ser el Encuentro Literario Infantil y Juvenil el domingo 31 de marzo a las 4:30. Hay que inscribirse porque hay cupos limitados al correo electrónico proyectosbjtm@gmail.com para que puedan llevar a sus pequeñines a la biblioteca y compartir una hermosa jornada de lectura infantil y juvenil.
Sí, está bueno ese actividad porque además están invitando a que justamente los chicos y chicas puedan recomendar libros, puedan comentar los libros que a ellos más les gustan para generar también nuevos lectores y comunidad, así que está buena esa actividad.
Y es bonito porque me gusta cuando los niños te recomiendan un libro. Eso te hace como me hace el guiño así de, oye, estos chicos tienen un universo entero de lecturas. Y es bonito cuando te comparten algo que a ellos les gusta. No sé, es como un sentimiento lindo.
Es bonito. Mira, yo simplemente pasito para atrás, pasito para adelante, haciendo el azón de Pascual y la Vaca justamente. El 22 de marzo en la Biblioteca de San Pedro de la Paz, la Biblioteca Municipal de San Pedro de la Paz, se lanzó la revista Calzas Largas. En realidad esta es una revista de literatura infantil y juvenil con perspectiva de género, la cual tuvo amplia convocatoria y bueno, también es lo que está pasando en la Biblioteca Municipal de San Pedro de la Paz. Hay hartas actividades también, están iniciando un club de lectura con La Curva del Ingeniero de Alejandro Ruiz Norambuena. Entonces, súper interesante. Esta segunda edición justamente de Cárcel Larga está ahí presente. Pasito para atrás y pasito para adelante, porque si ustedes se van automáticamente ahora al perfil de Penguin Random House, hay un concurso también. Siga las instrucciones, por supuesto, y participa por un increíble pack de libros. 10 libros de Gabriel García Márquez. Y también, por si se están preguntando si aquel libro está... Sí, aquel libro está.
¿En agosto nos veremos?
En agosto nos vemos, justo.
En agosto nos vemos,
Ya hemos leído algunas críticas.
Oye, sí, está compleja.
Y la opinión está dividida, digamos.
O como otros dirían, en la que leo nos vemos.
La que leo nos vemos. Está compleja la situación con el libro de García Márquez. Hay opiniones divididas ahí. Sí. No sé si leerlo todavía.
A mí no me tienta tanto todavía. Ya, después de algunas críticas que he leído, ya no me tienta tanto. Oye, yo estaba hablando de la Biblioteca de la Universidad de Concepción a propósito del concurso de marcapáginas en su séptima versión, pero además se viene el Salón de la Historieta con una gran cantidad de expositores y expositoras que van a estar durante algunos días aquí en la Biblioteca de la Universidad de Concepción. Este Salón de la Historieta se va a realizar durante durante los primeros días de abril, es decir, si no me equivoco, aquí está la fecha del 4 al 6 de abril, es decir, del jueves al sábado, 6 de abril, para que todos puedan participar y sumarse y conocer, ¿por qué no?, a distintos autores. Ya hay algunos que nosotros hemos conocido a través de las entrevistas que hacemos en Libros al Aire, como Pía Prado, que es autora de Triple Nacional.
Pía Barros, creo.
No, Pía Prado. Pía Barros es la autora de Microcuentos.
Ahí está.
Sí. Pia Prado, la autora de Triple Nacional, Alan Robinson, que es uno de los autores que trabaja para Marvel directamente desde acá, desde Chillán en realidad, y otros más que ahí estarán, por supuesto, si ustedes revisan las redes sociales del Salón de la Historieta o de las bibliotecas UDEC, van a encontrarse con toda la información en detalle de este salón que se va a realizar entre el 4 y el 6 de abril, es decir,
la próxima semana.
Exactamente, después del fin de Semana Santo, que es este fin de semana, al fin de semana siguiente.
Me parece. O sea, y este fin de Semana Santo yo veré un clásico de clásicos, que es El Príncipe de Egipto. Lo siento, la mejor película de DreamWorks, chiquillos.
Ah, sí.
La mejor. La mejor.
¿Y el Shrek?
No, El Príncipe de Egipto. Y obviamente ver también el clásico de TVN. Pasará
ya
TVN.
Ya anunció a qué hora lo va. Hace una semana o dos yo vi el tweet en que estaban anunciando ya la hora en que se iba a estrenar. No vi los detalles.
Me parece que yo nunca he visto esa película completa. La he visto siempre por parte.
¿Siempre tuviste TV Cable en tu casa, Felipe Cruz? Sí.
Bueno, siempre me dan ganas de ir al baño también si la película es tan larga.
Bueno, sí, hay que decirlo. Sí.
Parece que es un buen resumen del libro. Eso es lo que podemos decir. Y claro, hay hartas películas en realidad, harta lectura, discos, música en el fondo, la historia misma también, con un Jesús también en las poblaciones ahí siendo crucificado, metafóricamente hablando. Ahí en el fondo hay harta historia también tejiéndose en este fin de semana que, pucha, pasamos del rec a... ¡Qué extraño!
Sí, concepciones muy extrañas.
Al recogimiento, dices tú.
Sí. Y después plasmarlo en viñeta, en el Salón de la Historieta.
La semana siguiente.
Es muy raro esto. Pero aquí estamos.
Pasan cosas en Concepción, me gusta eso.
Sí. Estamos cerrando entonces este capítulo de Libros al Aire en esta tarde de lunes aquí en Concepción, en los estudios de la Radio Universidad de Concepción. La invitación, como siempre, es a seguir a la sintonía de la Radio UDEC. Nos pueden escuchar a través del 95.1 en FM y también en radioudec.cl. Y como Libros al Aire, también nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en Spotify. Por supuesto, ahí buscan Libros al Aire y encontrarán todos los capítulos. Bueno, el capítulo de esta temporada y también los capítulos de las temporadas anteriores. Un abrazo a nuestras compañeras Amarilis Rojas e Iris Quevedo, que no nos han podido acompañar, y también, como no, a Fidel Quinas, que está ahí en la producción. Victoria, Felipe, que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos, nos escuchamos. Bonita
semana.
Chao,
chao.
Chao.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.